Mercedes hizo una versión muy hermosa de esa canción, que por suerte se difundió muy, muy especialmente en todos los colegios del país y los niños la usan para izar la bandera. Pero el autor y el compositor de esa canción es con quien estás hablando.
Ah,
Claro.
mira, 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 perdón, perdón por mi error, pero
No, vos sabés que sucede esto porque
sí.
suele pasar que en las redes sociales, en YouTube,
Sí.
en Spotify, etcétera, se pone como autor al intérprete. Y es un error que bastante común, así que no, nada, por eso te corrijo, porque la canción la escribí y le puse la y le hice la música yo. Es decir, La Negra es una versión muy hermosa. También hay una versión mía y esta que nuclea a una enorme cantidad de artistas del folclore, del rock nacional y del trap. Si ustedes vieron la versión completa
Sí,
o
sí.
escucharon la versión completa, bueno, ahí está Baglietto, Ricardo Mollo de Divididos, Sandra Mianovich. Al final de la canción hay un chiquito que se llama Trueno, muy jovencito que hace trap, que es el que dice unas palabras en el nuevo ritmo y musical que tienen hoy los jóvenes. Lo que le da realmente una impronta generacional muy interesante a la canción. Está León Gieco, obviamente también perteneciente al rock nacional. Está, y mezclados estamos nosotros, Jairo, la negra Teresa Parodi, está Liliana Herrero, está Charo, la Charo, bueno, Marcela Morelo. Hay una cantidad enorme de artistas, Peteco Carabajal. Así que ahí está el Dream Team del equipo nacional de música popular, digamos.
Víctor, contanos un poco, contarle a la gente que nos está escuchando, cómo se te empezó a meter en la cabeza y luego salió esta hermosa canción. Sos autor de muchísimos éxitos, de muchos temas que están muy instalados en el corazón de los argentinos, pero contanos un poco cómo es la historia de esta canción.
Mira, Sube, Sube es una canción que tiene que ver concretamente con esto, ¿no? Con la necesidad de la unidad entre los argentinos y entre los seres humanos, antes que nada. Creo que la humanidad ha superado una enorme cantidad de situaciones justamente porque ha peleado en contra de la desunión, de la desigualdad, de la inequidad y ha trabajado muy fuertemente, a pesar de que a veces con resultados que apenitas se ven. Por la unidad, por la solidaridad. Y Sube, Sube es una canción que tiene que ver con eso, con nuestro continente, con las dificultades que han visto nuestros pueblos para desarrollarse, para salir adelante. Y es un deseo, es una canción de esperanza. A alguna docente se le ocurrió que esta canción estaba ligada, obviamente, a esto que recién acaba de decir con mucho acierto Ayelen, que es la necesidad a través y alrededor de la bandera de abrigarse solidariamente. Me pareció maravillosa, muy linda esa imagen. Así que a alguna docente también se le ocurrió lo mismo a Ayelen y la puso algún día mientras los nenes izaban la bandera y otras empezaron a imitarla y hoy creo que casi todos los colegios la usan para ese momento.
Bien, Víctor, por ahí si te preguntamos, ¿tenés cuántos temas te has escrito? ¿Tenés el número?
Uf, no, no, la verdad es que no. Sé que son muchos, hay una enorme cantidad de canciones que andan dando vueltas por las redes sociales que también llevan mi letra y mi música y no están grabadas. Entonces, no sé, pero si querés un cálculo rápido, más de 450,
Está.
500 por ahí.
Y entre esas, seguramente siempre está la preferida. Siempre está esa que uno la lleva en el corazón porque en definitiva marcó una etapa o un momento muy especial en la vida del artista.
Sí, vos sabés que también es muy lindo lo que me preguntás. No, no sé si es la preferida, pero es la agradecida, la que uno tiene que agradecerle por haber sido la que iluminó tu carrera como artista. Para mí el viejo Matías
Qué
fue quizá
lindo.
la más importante, porque esa me significó una suerte de trampolín entre mi deseo de hacerme conocer, de que la gente entendiera que no solamente era cantor, sino que también escribía mis canciones, y el público. Y la gente la recibió
Sí.
en su momento, allá por 1969, con tanto cariño que para mí es una canción que debo agradecer,
Y
sinceramente.
contame y contale a la gente, a ver, la historia del viejo Matías. que iba transitando por esa estación de trenes. A ver, escuchen.
La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén, y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris.
Bueno, y este viejo Matías, que justamente es de la estación de Paso del Rey.
Exactamente, vos sabés que yo llegaba a esa estación los días de lluvia con mi padre, porque vivíamos a 7 cuadras y eran de tierra, así que cuando papá tenía que ir a su trabajo esos días de lluvia, me pedía por favor que lo acompañara, así que yo iba al trotecito, tendría 9, 10 años, al lado de él, que se ponía unas botas larguísimas para no ensuciarse los pantalones, y yo iba al trotecito al lado de él con una caja con los zapatitos lustrados de mi viejo. Así que cuando llegaba a la estación, se quitaba las botas, se ponía los zapatos, se esperaba el tren y se iba. Y en esos días siempre aparecía ahí el viejo Matías. Así que
es una historia verídica, es una historia real.
Sí, es una parte de mi memoria infantil. Así que nada, cuando tenía 21 años me acordé de ese momento y lo escribí.
Vos sabés que, Víctor, bueno, la directora de nuestra radio, que es Gloria Velázquez, es de ahí y la tenemos del otro lado, al lado de un operador increíble que tenemos nosotros, que es Coti González, y bueno, está emocionada porque, bueno, recuerda en tu música esa vieja estación, ¿no? Y la infancia.
Sí, vos sabés que yo creo que no hay nada más lindo que poder escribir la propia aldea, ¿no? Así decía, ¿no? Describe tu aldea y describirás el mundo, ¿no? Sí, o pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no?
¿Y tuviste alguna relación con el viejo Matías? ¿Charlabas?
No, era un hombre al que todos les teníamos miedo, porque bueno, era un linchero, era un mendigo, hablaba solo, corría de un lado a otro, tenía actitudes que para un niño, imagínate, eran muy difíciles. Yo después lo perdí de vista y me quedó ese recuerdo de aquella infancia.
Claro. Bueno, y Víctor, ¿cómo ves hoy, no? Estos tiempos del mundo, y ¿cómo ves a nuestra Argentina?
Mira, en principio, estaba leyendo un artículo que traía unas palabras de Martí, ¿no? En referencia a la negritud que sucede con la discriminación hacia los negros, ¿no? Y en ese sentido, de verdad, como ser humano, ¿no? Me siento realmente muy, muy dolorido, porque yo creí que a esta etapa de la humanidad, esas cuestiones ya habrían desaparecido, pero evidentemente no sucede. Si lo traslado a la Argentina, he visto la violencia policial contra los pueblos originarios, contra los mapuche, contra el pueblo com, sinceramente me parece espantoso, muy doloroso. Y sobre todo, en esta crisis de pandemia también veo la desavenencia, la desunión que tiene que ver con lo político, ¿no? Alguien en la Organización Mundial de la Salud dijo, mejor no meter la política en esto porque se va a poner más difícil. Y bueno, parece ser que no hacen caso, ¿no? La gente pone su ideología. Y lo cierto es que si uno compara lo que pasa hoy en la Argentina en relación a otros países con los que tenemos frontera, como Brasil, como Chile, como Bolivia, la estamos llevando livianita, sencillamente porque el Estado ha sido protector, ha echado una mirada de protección sobre sus ciudadanos, y nosotros estamos por contabilizar 1,000 muertos cuando en estos países vecinos han superado los 25,000 en un caso y los 40,000, los 48,000 en el otro. Entonces, ¿qué duda nos cabe a los argentinos que quien en este momento gobierna el país por lo que tiene es consideración por la vida? Y a través de sus directivas y de las directivas de los científicos y de los médicos y de los ministros de salud que ha recurrido, está llevando por el buen camino a nuestro país. Sinceramente creo que tenemos que ver eso, hacer caso, quedarnos en casa, porque esto no le perdona la vida a nadie. Hay que quedarse en casa, aislarse, tener y tomar todas las precauciones necesarias para aquellos que están obligados a salir a trabajar, los que son parte del trabajo esencial, y sencillamente tenerle respeto a esto, por uno mismo, por la familia propia y por el otro.
Bien. Víctor, ¿cómo está la actualidad política, la actualidad artística de Víctor Heredia? ¿Cómo viene marchando?
Estoy encerrado, Gustavo.
No lo digo, pero siempre ustedes los artistas están preparando algo, siempre están trabajando.
Encerrados crean más en estos momentos, ¿no? Bueno, mirá lo que creaste, mirá la intervención de cada uno en su casa, con un sube-sube que quedó fabuloso, ¿cómo, digamos?
No, pero te lo dije un poco en broma, sí. Porque lo cierto es que, bueno, las actividades nuestras siempre tienen que ver con los viajes, con los conciertos al aire libre, con los teatros. A mí esta pandemia me agarró justo, empezando a programar el Teatro Ópera. Teníamos 3 conciertos en el Teatro Ópera en septiembre, con un repertorio que incluía una enorme cantidad de canciones que yo no suelo cantar en vivo, porque bueno, en las canciones más conocidas son las primeras en ganar la lista. Así que mi señor, con mucho tino, me dijo, ¿por qué no cantás las canciones de amor que nunca cantás? Así que me puse a mirar un poco y encontré ahí una 20 de canciones que no canto y que son realmente muy hermosas. Quizá los que son admiradores míos se recuerden de aquellos amores fugaces, de El bar de los fracasos, de Álamos de primavera, de La muerte no es morir, y bueno, todas esas canciones, Irene, esas canciones estoy juntando y para hacer ese espectáculo, así que estamos en plena generación de los nuevos arreglos para toda la banda, para mis 5 músicos, y nos agarró la pandemia. Así que bueno, ahora hay que esperar a que esto se levante. Como ustedes imaginarán, fuimos los primeros en salir de la cancha, y los artistas, digo, ¿no? Y somos los últimos, seguro, que vamos a volver a entrar. Así que vamos a esperar ese momento para poder hacer esos conciertos.
Bien, sí, ¿no? Estamos todos esperando a que, bueno, todo esto pase, porque la verdad que los conciertos son momentos maravillosos para ustedes como artista y para nosotros como espectadores. Uno ahora está valorando tantas cosas, y entre eso valorás eso, la música, los conciertos, la posibilidad de sentir al artista tan cerca, de estar por ahí con gente querida compartiendo esos temas que te emocionan, que te hacen vibrar. Ojalá que pronto podamos volver a esos hermosos conciertos.
Sí, y que te remiten a veces también a momentos muy especiales de tu vida, ¿no? Yo, en relación a esto, digo, ¿no? Nosotros los artistas que hemos tenido la gracia de ser acompañados, consagrados por la gente, por el público, y tenemos alguna espalda económica como para superar esto, no digo con tranquilidad, porque uno siempre tiene sobresaltos cuando no entra dinero en la casa, por el trabajo habitual que no podemos hacer. Y hay otros artistas que no han tenido esa gracia, que son los que hoy en este momento están muy preocupados por su situación económica, que no tienen oportunidad de salir a trabajar, que están encerrados en sus casas, que tienen que pagar la luz, el gas. Entonces, por eso algunas sociedades como la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, SAIC, lo mismo ADI, que es la que nuclea a los intérpretes, el Sindicato de Músicos, INAMU, están pidiendo por favor a todas las radios del país que pasen música argentina. ¿Por qué? Porque de allí el derecho de autor, el derecho de intérprete, genera unos pesitos que le vienen muy bien a estos artistas que hoy no tienen ningún tipo de entrada y no tienen manera de sostenerse, y tampoco de sostener a su familia, ¿no? Así que hago un llamado también a todas las radios que están escuchando para que pasen música argentina.
Sí, creo que sí, ¿no? Más que nunca nuestra música argentina. Bueno, ¿y en la familia hay alguien que siga los pasos de tuyos, Víctor?
Sí, por suerte sí. Está mi hija Daniela, la famosa, la de la canción.
¿La de la canción?
Sí, que estudió, estudió música con su marido, hacen un dúo hermosísimo, que está en esta canción que ustedes tienen allí, el dúo Dos Puntos. Aparecen los dos juntitos cantando una frase, la frase que dice: los pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Bueno, esa es mi hija Daniela y su marido. También está la hija, está el hijo de mi arreglador, de Babu Cerviño. O sea, hay un montón de jóvenes, porque yo tengo intención siempre en cada presentación mía también darle la posibilidad a algunos jóvenes. Está Lucas Segovia, por ejemplo, desde Corrientes, está Mota Luna, está el Duende Garnica también, que yo creo que merece un lugar en la historia de la música popular argentina. Bueno, está Montojo, el segundo pibe, el pibe que aparece después de Daniel Montojo, después de León Gieco. O sea, hay una cantidad de jóvenes importantes.
Bueno, ustedes son sembradores de artistas, Víctor. A ver, ¿cómo no recordar que, por ejemplo, en su momento escribiste y lo llevaste a un escenario a Abel Pintos con algunos temas emblemáticos tuyos?
Sí, bueno, fíjate, el primer éxito de Abel fue Ojos de Cielo, una canción mía, y el segundo muy, muy importante para él, que lo catapultó no solo en la Argentina, sino también en todo el continente, que fue Bailando con tu Sombra, Alelí. Con esa ganó el premio al mejor cantor de Viña del Mar. Sinceramente, para él fue muy importante esa canción. Bueno, fíjate vos, ¿no? Cuando uno tiene talento, basta solamente con que alguien te presente. A mí me sucedió con la Negra Mercedes Sosa, que me llevó de un lado para otro. Y hasta que, bueno, empecé a ser reconocido en la gente. Lo mismo pasó con Rally Barrio Nuevo. Los tres primeros discos de Rally Barrio Nuevo los produje yo, para que la gente tuviera oportunidad de conocer a un artista que para mí es invalorable, ¿no? Desde todo punto de vista.
¿Qué opinás, Víctor, sobre la actualidad del folclore? ¿Viste que por ahí vas a los distintos festivales que dice festivales folclóricos del país y hay poco folclore? Es como que los grandes músicos argentinos van por el lado de la balada, pero no está el clásico folclore nuestro.
No, es cierto. Quizá, bueno, las tradiciones de golpe son erosionadas por la tecnología, por las nuevas propuestas musicales, pero no hay que asustarse. Yo creo que de todo lo que está sucediendo, algo bueno va a pasar. Fíjate vos, yo como cualquiera, ¿no? Escucha un determinado tipo de música. A mí me gusta mucho el rock sinfónico de los 70, de los 80, porque bueno, me quedé clavado ahí porque ahí pasé gran parte de mi vida con esa música. Así que me es muy difícil a mí salir de ahí. Y cuando apareció el rap, por ejemplo, no me gustaba, ¿viste? Yo decía, ¿qué es esto, no? Bueno, pero es representativo de un sector generacional realmente muy importante, una franja etaria que va desde los 12, 13, 14 años hasta los 25 años, te diría. Y apareció un pibe que se llama Woz, por ejemplo, que de golpe tiene una mirada social, solidaria, comunitaria, extraordinaria, y de golpe le dio a esas letras algo distinto a lo que proponían otros artistas. En esta canción hay un pibe que hace rap, que es Trueno, por ejemplo. Y con la música folclórica, con el reggaetón, acá me corrigen, es trap, no es rap. Y con la música para bailar pasó lo mismo. De golpe el reggaetón y todo ese tipo de música parecía que se iba a quedar solamente en eso, en la diversión nocturna, en la boate, en el boliche, pero ese tipo se llama Rubén Blades, ¿entendés? Claro. Y le dio una impronta social a todas sus canciones, y lo mismo pasó con René de Calle 3. Bueno, no hay que tenerle miedo a los cambios. Lo único que hay que desear con los dedos cruzados es que pase algo, que alguna de esas cosas que se proponen de golpe sea importante, ¿no? Y se haga importante.
Bueno, y tenemos un clásico increíble como es Todavía Cantamos, ¿no? Justamente el año pasado se cumplieron 35 años esta obra emblemática, y bueno, justamente Woz es uno de los que cantan esta nueva versión. A ver, ¿tenemos ahí a Todavía Cantamos un poquito?
Todavía soñamos, todavía esperamos.
Que es un tema que nos encanta poner cuando uno por ahí tiene, se vuelven reclamos, hay situaciones difíciles en el país, siempre está Todavía Cantamos, ¿no?
Sí, vos sabés que es una canción que me da mucho orgullo a mí, porque acompañó todo tipo de reclamos, desde los docentes hasta los de madres, familiares de desaparecidos, e incluso a veces las expectativas de algún club de fútbol, así que...
Bueno, pero fíjate vos cómo tu musa inspiradora siempre va por ese camino, el de la esperanza, el sube-sube, más o menos nos contabas que fue por la misma idea, por el mismo camino, o sea que ese es tu camino, ¿no?, de crear canciones que con este sentido.
Yo te digo sinceramente, no sé si uno lo elige, sino que el camino te elige a vos, ¿no? La realidad te provoca, yo no tengo remedio en ese sentido. La realidad me provoca y no puedo dejar de comentarla. Me da la sensación de que a veces, obviamente, ¿no?, uno toca cosas muy sensibles, y en este caso Todavía Cantamos es una canción que, más allá de lo que sucedió en la Argentina en relación a la dictadura, también me pasó a mí, o sea, nos pasó en mi familia. Yo tengo a mi hermana desaparecida, a mi cuñado desaparecido, un sobrino que todavía estamos buscando. Es decir, que tenía mucho sentido que yo tuviera una canción de esa naturaleza. Claro.
Increíble, increíble. La verdad que, Víctor, te agradecemos esta posibilidad de hablar con vos aquí en Radio Nacional San Luis. Reiteramos este agradecimiento, este orgullo que nos da este día para nosotros. Estamos ahí pisando el Día de la Bandera con este mes de Belgrano, con este año 2020 de Belgrano. Y bueno, haber tenido esta posibilidad de charlar un ratito con vos nos ha traído mucho regocijo. Así que te agradecemos muchísimo.
Y le decimos por ahí a los funcionarios que nos están escuchando en Cultura, lo queremos a Víctor Heredia en San Luis.
Dijo Callangosta, ¿eh?
Lo queremos a Víctor en Callangosta.
Así que bueno. Ya fue el mangazo.
Ahí está. Claro. Y nos va a encantar entrevistarte ahí.
Es muy lindo tener la posibilidad de celebrar una figura, un hombre tan extraordinario, un prócer tan extraordinario como fue Manuel Belgrano. Uno de los más importantes de la historia argentina, fue generador de nuestra independencia, a más de la bandera, porque luchó muchísimo para nuestra independencia. Así que bueno, una felicidad tener esta oportunidad de haber hablado con ustedes. Un abrazo muy, muy grande.
Un muchas abrazo, gracias. Víctor. Cuídense, gracias.
Cuídense, por favor. Chao.
Gracias. Víctor Heredia, el maestro Víctor Heredia, un gusto enorme poder haber dialogado con él, Ayelen.
Por supuesto, sí, un placer para nosotros, para Radio Nacional San Luis, en este día, para los oyentes, gracias a todos. Gracias a Coti, nuestro operador, que estuvo siguiendo minuto a minuto de esta nota con Víctor Heredia, y a nuestra directora Gloria Velázquez, que nos estuvo apuntando un poquito también. Y estas posibilidades no hacen que la radio pública sea la radio que queremos, nacional, con nuestras voces más que nunca, ¿no? Mandándonos, y en esta oportunidad compartiendo este video que surgió desde el canal oficial de YouTube de Radio Nacional.
Señores, estamos en la radio pública 96.7, la radio de los argentinos, aquellos que nos están siguiendo. Estamos en este día tan especial para nosotros, teniendo en cuenta el previo al festejo del Día de la Bandera. Y queremos que la argentinidad, ¿se acuerda la argentinidad?, esté más prendida que nunca en el corazón de cada uno de los habitantes de la provincia y aquellos que nos escuchan fuera de la provincia. Vamos a seguir escuchando a nuestros amigos en LRA1, Radio Nacional Buenos Aires. Agradecemos de corazón a aquellos que han estado prendidos ahí a la sintonía de la radio, escuchando al gran Víctor Heredia.
Sube, sube bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol,
y canta como el mar.
Sube bandera del amor,
pequeño corazón, y brilla como el sol,
y canta como el mar.
Canta como el viento, peinador de trigo,
canta como el río, canta pueblo mío.
Sí, los pueblos que cantan siempre tendrán futuro.
Estás escuchando Nacional, AM1170, FM96.7, Nacional San Luis, la radio pública.
2020, año del general Manuel Belgrano. Al cumplirse 250 años de su nacimiento y 200 de su muerte, este año recordamos al prócer de la patria. Su legado, sus valores, con los ideales y la bandera en alto. La enseña que Belgrano nos legó. Nacional, la radio pública. Unidos por Nacional, reconstruyendo la radio pública.
Existe menos riesgo de contagiarse. Esto es una pandemia. Tenemos que cumplir todos y todas con estos pedidos.